Martínez en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
Carlos, casi 10 millones de ucranianos se han visto obligados a desplazarse desde la invasión rusa de la que hoy se cumplen 4 años. 4 millones dentro del país y otros 6 huyendo de Ucrania. Cuando se alcanza el 4º aniversario de la guerra, no se atisba el final. Ucrania vive el invierno más gélido de los últimos 13 años, mientras Rusia sigue atacando las centrales eléctricas. Sandra Senjo.
Vira es una de las 250.000 personas que ha huido de la guerra y se ha refugiado en España. Cruzó la frontera con sus hijas los primeros días de invasión rusa hasta llegar a Alicante, donde recibió la ayuda de unos amigos.
Fue experiencia más horrible y aterradora de toda mi vida. Han sido años de adaptación. He dedicado mucho tiempo a aprender el idioma para integrarme aquí. Y mis hijas van al colegio y les gusta mucho. Los españoles han sido muy abiertos y amables con nosotros.
Precisamente Alicante, Madrid y Barcelona son las provincias con mayor concentración de ucranianos. 6 de cada 10 son mujeres que huyen principalmente con sus hijos. Más de 1.5 millones de menores se encuentran fuera de territorio ucraniano, mientras que de los que permanecen en su país, 1 de cada 3 sigue sin poder ir a la escuela 4 años después.
Pedro Sánchez preside a esta hora la reunión del Consejo de Ministros que aprobará la desclasificación de un centenar de documentos del 23F. Coincidiendo con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado, el contenido de estos documentos será público desde mañana miércoles, una vez se publique en la página web de la Moncloa. Solo queda la incógnita de conocer su alcance real, mientras los socios del Ejecutivo piden ir más allá. Ricardo Rodríguez.
El gobierno baja el detalle del centenar de documentos por conocer. Estarán disponibles para todos los ciudadanos en la web oficial de la Moncloa a partir de mañana con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es la portavoz Elma Sáez la encargada de ofrecer este mediodía toda la información en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo. Entonces se sabrá el alcance real de los documentos porque todo lo que afecte a la seguridad nacional y la defensa puede permanecer clasificado. Todavía falta por conocer el sumario judicial completo con las grabaciones y las conversaciones realizadas durante la intentona golpista, igual que siguen sin trascender las comunicaciones entre la Zarzuela, la Moncloa y las Capitanías Generales. Los aliados de Pedro Sánchez han dejado 2 demandas sobre la mesa: ampliar la desclasificación a otros casos y avanzar en la aprobación de la ley de secretos oficiales varada en el Congreso.
Uno de los fundadores de Vox, Javier Ortega Smith, desafía a la dirección nacional del partido y mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de que Vox ha iniciado los trámites para su expulsión y le ha pedido que la entregue, este se niega, al igual que otros 2 concejales de la formación. De hecho, esta mañana Ortega Smith ha acudido con normalidad al pleno del consistorio.
Han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, de la división, y entorpecer la labor que estamos realizando en pro de los madrileños. Algunos tendrán que plantearse si estas estrategias son buenas de cara a Madrid, de cara a los madrileños, de cara a los españoles, si el generar división, el generar enfrentamiento y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños, ¿no?
Hablando de Vox, Santiago Abascal ha desacreditado esta mañana el documento marco que el PP ha fijado para negociar con Vox los gobiernos de Extremadura y Aragón. Para Santiago Abascal es un error y una ofensa para sus compañeros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y el Atlético de Madrid buscando los octavos de la final de la Champions. Daniel Asenjo.
Y juega casi sin red el conjunto rojiblanco después de empatar a 3 hace una semana en Bélgica. A las 7:45 en el Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Brujas en el partido de vuelta del playoff. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere aprovechar el empate de la ida y el apoyo de un Metropolitano casi lleno para superar la ronda frente al Brujas y colarse en octavos de final de esta Champions. No estarán Pablo Barrios ni Nico González para el Atlético, y Sorloz, si no cambia el Cholo, mantendrá su posición en el 11 titular.
El encuentro se podrá seguir a partir de las 6:30 en tiempo de juego. El Real Madrid, que empieza ahora su entrenamiento, recibe mañana al Benfica. El equipo portugués no va a poder contar con Gianluca Prestiani. El argentino ha sido sancionado de manera provisional por la UEFA por presunto insulto racista a Vinicius hace una semana en Lisboa. El Benfica va a recurrir la sanción y presiona para que su jugador viaje hoy a Madrid. Y en segunda división, Rubén de la Barrera es el nuevo entrenador de la Cultural Leonesa tras el cese del Cuco Ziganda.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos despejados con temperaturas que alcanzarán los 19 grados en algunos puntos de la región y con mínimas en torno a 6. En cuanto al tráfico, en las carreteras un accidente complica la circulación en la M40 en el barrio de La Fortuna en sentido A6 y hay tráfico lento de salida por la M607 en Colmenar Viejo. En las calles de la capital hay dificultades en las entradas por la prolongación de O'Donnell y Avenida de América, en el Nudo Norte, Paseo de la Castellana en sentido centro y en Cristo Rey en superficie. También en las calles Carranza, Sagasta y Génova en sentido Colón, en José Abascal, el entorno de Atocha, Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra en sentido Goya y en Conde de Casal hacia el Paseo de la Reina Cristina. Y en cercanías cambian los horarios de las líneas C2, C7 y C8 con frecuencias de paso que estarán en torno a los 15 minutos. Escucha Herrera en COPE.
¿Cómo trabajamos en España?
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
Pues después de 25 años, toca reinventarse.
Un autónomo. El autónomo no desconecta nunca.
España crea empleo y, sin embargo, 2,5 millones de personas buscan su oportunidad.
¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos?
¿Somos productivos?
¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada?
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo.
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya tu crucero por solo 50 euros, acercamientos gratuitos y más ventajas. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Terminando la clase me voy a hacer la compra.
¿Y cómo vas a hacer la compra?
Pues en mi coche.
No, espera. Que te voy a decir cómo hacerla bien. Coges la primera salida y ahí verás un Carrefour. Entras y aprovechas los más de 1,000 productos a precios imbatibles que tienen todos los días.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Quieres un día de 10? Pues en tu móvil tienes un 15. Solo hoy, 24 de febrero, y solo en la app de MediaMarkt, te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Descárgate ya la app y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea, ve más allá.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, la tarrina de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas a 3,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE. Vamos a ver qué más nos trae la mañana.
La semana pasada escuchamos al expresidente Barack Obama en un podcast muy conocido en Estados Unidos decir que los extraterrestres son reales. Lo que no imaginábamos es que solo unos días más tarde el presidente Donald Trump lo acusara de cometer un gran error. ¿Por qué? Porque dijo que esas palabras revelan información clasificada. Claro, entonces, esto que empezó siendo una anécdota se ha convertido en un culebrón. No sé de qué dimensiones. Para eso le he pedido a Javier Sierra que se acerque a esta oficina de Bancamar, que es la calle Juan Bravo. ¿Te gusta el escaparate, Javier?
Me encanta. Muy esto bien. De hacer radio a pie de calle, me
claro,
encanta.
Claro, exactamente. Así nos puede ver la gente y pueden admirar tu planta, que es buena. Entonces, escúchame.
Todavía.
¿Quieres que recordemos? O sea, esto como una historia. Utiliza tus herramientas para contarla bien. Recordemos lo que dijo Obama hace unos días, si te parece.
Son reales, pero no los he visto. No están en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea a menos que haya una conspiración enorme y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos.
Ajá. Con que sí, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es que imagínate, primero dice que los extraterrestres son reales y luego dice que no hay ninguna instalación subterránea en el Área 51, que es algo que, bueno, se viene comentando desde hace mucho tiempo, pero es que aunque la haya o no la haya, esa información es clasificada. Así que esto es lo que hizo que unos días más tarde, no en cualquier sitio, ya sabes que últimamente donde habla más Donald Trump es a bordo del Air Force One, ¿no?
Sí.
Aprovecha los trayectos y es como, pues como veíamos al Papa, ¿no? Antiguamente, que también en algunos viajes hacía declaraciones en el avión. Bueno, pues uh-huh. Eso lo ha copiado Donald Trump y a bordo del Air Force One el jueves pues respondía a un periodista de Fox News, a Peter Doocy, que le preguntaba por esto que había dicho Obama. Si quieres le escuchamos porque es total.
Por favor.
Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales. ¿Han visto alguna evidencia de visitantes no humanos en la Tierra? Bueno, dio información clasificada.
Se supone que no debería estar haciendo eso, dejando caer que los extraterrestres son reales. No sé si lo son o no. Dio información clasificada. Se supone que no debería estar haciendo eso. Ha levantado un gran escándalo. Dio información clasificada. No tengo una opinión al respecto. Nunca hablo de ello. Mucha gente sí. Mucha gente lo cree.
Claro, aquí la pregunta es si Trump ha utilizado convenientemente esto que se ha hecho tan famoso para, ¿no?
Bueno, lo que esto subraya es que el asunto de los extraterrestres y de los ovnis y de todo lo que rodea a este lore, como dicen ahora los jóvenes, es algo
no
que
te
está...
No te hacía yo pronunciando lore a las 11 de la mañana en COPE, pero bueno, te lo agradezco por traer a nueva audiencia.
Bueno, pues esto está sobre la mesa, ¿no? Sí, sí. Está en los grandes medios de comunicación. Desde el jueves hasta hoy, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, todos los grandes diarios han sacado columnas y editoriales hablando de este asunto. Pero lo que no nos esperábamos es que un poco después de hacer estas declaraciones Donald Trump a bordo del Air Force One corriera a su red social, a Truth, uh-huh. y hiciera como una especie de declaración formal diciendo que esto, en fin, iba a promover la identificación y divulgación de todo lo relacionado con vida extraterrestre que tuviera la administración norteamericana y todas sus agencias, y que le iba a encargar específicamente al Ministerio de Guerra, es decir, al antiguo Pentágono, uh-huh. que se pronunciase sobre esta cuestión. Y ayer, Ayer, hace escasamente unas horas, el secretario de Guerra, en fin, el equivalente a nuestra ministra de Defensa, Peter Hegseth, hizo unas declaraciones diciendo que están preparándose ya para desclasificar información, que no tienen un tiempo fijado aún para dar a conocimiento público esto, porque les va a llevar tiempo, pero que desde luego están siguiendo las instrucciones de Trump. Y por si esto fuera poco, Alberto, también la propia familia de Donald Trump se ha manifestado a este respecto, ¿no? Fíjate que el martes pasado, cuando estábamos hablando tú y yo, estaba haciendo unas declaraciones a otro podcast del New York Post, Lara Trump, que es la nuera de Donald Trump, ¿no? Está casada con su hijo Eric. Ella también tiene un podcast muy popular en los Estados Unidos. Es una figura, en fin, interesante desde el punto de vista de la socialité, ¿no? De la vida un poco más, en fin, más frugal, ¿no? De los Estados Unidos. Y a ella le preguntan por un rumor que lleva ya semanas recorriendo Estados Unidos y que dice que el propio Donald Trump está ya escribiendo, si no lo ha terminado ya, un discurso sobre el tema de la vida extraterrestre que va a hacer público el próximo 8 de julio.
¿Qué dicen?
Sí, bueno, lo del 8 de julio no es casual. El 8 de julio de 1947 se publica el primer comunicado de prensa en el que se admite, y es un comunicado de la Fuerza Aérea, haber recuperado los restos de un platillo volante en Roswell, en Nuevo México. Luego lo desmintirían horas más tarde, pero aquello se publicó en toda la prensa nacional en el 8 de julio del 47. Se van a cumplir 79 años. Pero es que el efeméride coincide con con el corazón del próximo Mundial de Fútbol, que como sabes se celebra en Estados Unidos también, ¿no? Sí. Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, pues él quiere aprovechar, según ese rumor, el foco del Mundial para redactar este discurso. El rumor ha llegado a Lara Trump, a su nuera, y le han preguntado por ese rumor en ese podcast. Y también tenemos el corte de audio podemos escucharlo.
Otra cosa que creo haber escuchado en tu podcast son los ovnis. ¿Crees que esté a punto de hacer un anuncio sobre ovnis? Porque el presidente Obama acaba de salir en un podcast insinuando que vio algo cuando era presidente.
Bueno, lo curioso es que le preguntamos a mi suegro sobre esto porque pensamos, ¿qué sabes tú? Todos queremos saber sobre los ovnis. Y se mostró un poco tímido. Y eso nos llevó a pensar a Eric y a mí, si ni siquiera nos lo cuenta, quizá hay algo más. En el momento oportuno, él va a estallar y hablar sobre ello. Y tiene que ver con algún tipo de vida extraterrestre, por así decirlo. Sería una locura pensar que el único lugar donde hubo algún tipo de vida fue aquí, en la Tierra. Creo que podría haber información por ahí y espero que podamos compartirla con todos muy pronto.
Necesito que hagamos una gestión de expectativas buena con esto porque, claro, es que últimamente que todo es gestión de expectativas. Porque, claro, hay quien dice que esto se está haciendo para que no se hable tanto de Epstein o de lo que está pasando en Irán o Cuba, pero también dicen que lo que ahora se desclasifica y se habla de Epstein porque ya está todo, digamos, atado, ¿no? Y que ya no se puede conocer nada que ponga en riesgo a las estructuras de poder y tal. Todo esto te estoy hablando en foros conspiranoicos, ¿eh?
Sí, sí, claro, pero fíjate, un ejercicio que podemos hacer todos, también aquí desde España, es entrar en la página web del Ministerio de Justicia en los Estados Unidos, justice.gov, y entrar en los archivos de Epstein que están desclasificados. Hay 3 millones y pico de emails y de informaciones relacionadas con este hombre. Uh-huh. Y si tú entras en el apartado correspondiente y pones abducción o UFO o... Uh-huh. Te va a salir cosas. Es que Epstein también hablaba de ovnis en sus correos.
¿Epstein también hablaba de ovnis?
Sí, amigo, sí.
Ostras,
sí.
Eso ahí ya no he llegado, ¿eh?
Es que claro, o sea, si te metieras también en los papeles clasificados de JFK y pusieras UFO, también te aparecería porque JFK era un apasionado también de estas cosas. Forma parte de la cultura americana, ¿no? No nos damos cuenta del alcance que tiene eso en una Europa que, bueno, siempre ha considerado este asunto de los ovnis como un poco folclórico, ¿no?
Yeah, yeah.
Pero fíjate que todo este run-run, este rumor, esta, en fin, este momento tan, tan intenso que se está viviendo en los medios de comunicación de Estados Unidos con el asunto de los ovnis, uh-huh. ha obligado incluso también a reaccionar al propio Barack Obama, que es el que ha prendido la mecha, ¿no?
Sí.
Y claro, ha tenido que salir al paso diciendo que cuando él decía que los extraterrestres eran reales, él hablaba desde el punto de vista de la estadística, es decir, que estadísticamente los extraterrestres...
Es imposible que no tal, si hay tres planetas en la zona habitable de cada estrella, ya, si es que eso no lo sabemos todo, queremos aquí, o sea, queremos que nos enseñen fotitos.
Exacto, que nos enseñen las pruebas, si es que las tienen, ¿no?, de este asunto. Y ahí ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de la Guerra, ¿no?, del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que es el que ha dicho que, bueno, que sí, que va a haber esto. Pero por si acaso, los congresistas republicanos más afines a Donald Trump y también a este asunto de los ovnis están ya manifestándose en todos los medios de comunicación en estas horas, saliendo en informativos y en todas partes, diciendo que esto de los extraterrestres es una realidad, que probablemente no sean extraterrestres, hablan de seres interdimensionales. Esto lo están haciendo, lo están utilizando.
¿Cómo que seres interdimensionales?
Que sí, que están utilizando esta terminología. Por ejemplo, Ana Luna, que es una representante republicana en el Congreso, muy vehemente en cuestiones de defensa, estaba diciendo ayer en Fox este asunto, que los extraterrestres son seres interdimensionales que penetran en nuestro espacio-tiempo y después se van con una tecnología desconocida que deberíamos imitar. Todo esto está en el discurso. No llega aquí, porque aquí, pues eso, los periódicos están más aburridos, hablamos de cosas más de política y de aranceles y de cosas así, pero en la esfera comunicativa norteamericana el asunto está muy, muy candente, como nunca desde los años 50, te diría, ¿eh?
Pero tengo,
que es un tema interesante.
Tengo muchas preguntas, porque... A ver, y hay un precedente que por el que te voy a... A ver, la pregunta que te voy a hacer es ¿por qué motivos no querrían los gobiernos decir que existe vida extraterrestre en caso de que nos haya visitado? Claro, yo me puedo pensar, es verdad que es un dilema no solo científico, sino político, social, cultural. Uno de ellos, uno de los motivos podría ser evitar el pánico social, ¿no? Y el precedente del que te hablo es la Orson Welles, en el 38 con la Guerra de los Mundos, que hubo un pánico, yo qué sé, generalizado y tal. Seguridad nacional, se me ocurre, también relación con los otros estados y gobiernos, pero, o sea, ¿tú ves motivos claros por los que a un gobierno le interesa no aflorar que existe vida extraterrestre?
A ver, si la pregunta es ¿por qué no nos cuentan que ha habido visitas de extraterrestres? Ahí en realidad no habría ningún problema, estaríamos hablando de un tema histórico. Pero si hablamos de que están visitándonos y que son un problema para la defensa y para el control del espacio aéreo de todas las naciones, ahí hay un problema, ¿no? Yo creo que hasta ahora Estados Unidos ha jugado con el asunto del misterio deliberadamente, porque sabemos, gracias a informes de la CIA desclasificados en 1997, que durante los años 60 la CIA se aprovechó de todo este interés público por los ovnis para enmascarar las pruebas de los aviones U-2 o el SR-71, que eran los aviones espía de la época. Sí. Se utilizó también en la zona del Área 51 que citaba Barack Obama en Nevada para ocultar los prototipos que se estaban haciendo de los primeros drones o de los aviones Stealth invisibles, que tenían una forma triangular y que vistos de frente podían parecer un platillo volante. Es decir, que hacían un uso informativo, desinformativo más bien, de la cuestión OVNI. Pero claro, aquí se está presionando para que se reconozca que no son aparatos secretos y que no son ni chinos ni rusos, que estamos hablando de otra cosa. Y eso sí que nos aboca a un nuevo escenario para el que yo creo que todavía no hay una preparación estratégica. No sabemos qué es lo que puede pasar.
Ya, pero te voy a pedir por lo menos que, yo qué sé, coge la ¿cómo se llama la de esto de cristal? La bola de cristal y vamos a ver si podemos, yo qué sé,
pensar. Bueno, eso lo cambia todo. No, lo cambia todo. O sea, es la típica noticia que cambiaría nuestra autoconcepción, o sea, de quiénes somos, formularía muchísimas preguntas de carácter filosófico, nos obligaría incluso a revisar cosas de las antiguas religiones, en fin, lo cambiaría todo. Es un discurso que nos obligaría a un replanteamiento radical. Sería un antes y un después, pero, mucho más que la llegada a la Luna la llegada de Colón a América, muchísimo más.
Pero no esperas que esa liberación, y la pongo entre comillas, de papeles que ha prometido Donald Trump llegue a cualquier cosa.
No, yo tengo la sensación de que no saben gran cosa.
A mí que va a ser un poco como lo del 23F de mañana, que cuando veamos los papeles vamos a decir, bien, ¿y
ahora qué? ¿Y qué? Sí. Yo también estoy un poco en esa historia. Y de hecho, Neil deGrasse, que es el astrofísico que un poco ha heredado a Carl Sagan, ¿no? En la divulgación y tal, dice, cuidado que esto tiene pinta de ser casi una secta de los que creen contra los que no creen. Y en los debates de ese tipo no se llega a ninguna conclusión sólida, que es lo que a nosotros nos interesaría en este momento saber. ¿Están o no? ¿Desde cuándo están? En fin, estas preguntas que ahora mismo no tienen respuesta, pero que están en las comunicaciones, en los discursos de los políticos estos días en Estados Unidos.
Oye, 6 de marzo tenemos fecha oficial ya para el lanzamiento de la misión Artemis II, ¿no?
Es la ventana de lanzamiento la que se vuelve a abrir para esta misión, pero hay mucha prudencia, ¿eh? De hecho, parece que deberíamos empezar a prepararnos para un retraso porque ha habido algún problema.
¿Ah, sí?
Sí, en los
pero
sistemas.
Pero otro escapo de porque ya se había retrasado porque había habido un escape de, no sé si era hidrógeno, en uno de los tanques y tal, pero
bueno,
¿ha habido otro?
Sí, esto es muy común. Piensa que con la Artemis 1 hubo un retraso de varios meses. Y aquí vamos por el mismo camino, con mayor prudencia, porque estamos hablando de que vamos a lanzar 4 seres humanos al espacio, es una nave vacía, es decir, que tienen que ir con mucha precaución.
¿Y la primera vez que van a cruzar el cinturón de Van Allen después de todas las misiones Apolo? O sea, que es verdad que no es pecata minuta.
Desde 1972.
Que mira, algún día podríamos tratar esto de... O sea, es que una de las... De los argumentos que utilizan los que sostienen que el hombre nunca llegó a la Luna es que es imposible para un ser humano cruzar el cinturón de Van Allen y exponerse a la radiación de la que nos protege el propio cinturón. Y eso es interesante. Podríamos traer aquí algún físico algún día, que es, me gusta. Pues salieron exactamente por los polos, que es donde hay menos tal...
Pues lo comentamos, claro que sí. Claro que sí. Pero vamos, la prueba de que el hombre ha estado en la Luna es que hemos dejado basura en la Luna, ¿eh? O sea que ya ha sido detectada luego por otras misiones. No hay duda de eso.
Y los espejos, ahora hay unos espejos allí que te permiten apuntar con un láser para decirte a la distancia exacta que está, a milímetros que está la Luna de la Tierra.
400.000 personas estuvieron implicadas en esa misión. ¿Te imaginas a 400.000 coordinados para algo? Para no mentir. Y con los rusos enfrente, que en cuanto hubieran sabido que todo era una pantomima, hubieran podido hacer leña del enemigo. Eso no ocurrió. Por lo tanto, en fin, yo creo que hay que ser, en este caso, prudentes.
Queridísimo Javier Sierra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Avanza la mañana y llegan nuevos protagonistas a Herrera en COPE. Vamos a conocerlos con Alberto Herrera y Gorge Bustos.
Desde la sede de Banca Mark, aquí en la calle Juan Bravo de Madrid, estamos celebrando 100 años de historia, 100 años de vida de una institución, la más solvente de España, banco independiente y familiar. Le hemos comentado ya que es el único banco propiedad al 100% familiar desde sus orígenes que queda en el sector. Muy buenas, Jorge Bustos, por cierto.
Por cierto, buenos días, Alberto.
Es que nos acompaña un invitado que nos va a permitir conocer mejor un aspecto de este banco que es, de verdad, muy interesante y que tiene que ver con una realidad que se da en España y que tiene muchísima importancia para la economía española, como es la empresa familiar.
Pues sí, fíjate si son importantes las empresas familiares en España, que contamos con más de 1.100.000. Empresas familiares. Por no hablar del empleo que generan y de la riqueza económica que suponen, no por nada el rey siempre acude al gran congreso de la empresa familiar todos los años, el rey en persona, es consciente de la importancia que tiene la empresa familiar en el tejido productivo español. Me acompaña José Manuel Arcenegui, que es director general de Banca Mar. José Manuel, bienvenido a Herrera en COPE.
Muchas gracias, Jorge.
Muy buenas, don José Manuel, muy buenas.
Muchas gracias, Alberto.
Banca Mar, don José Manuel, es una entidad reconocida por su banca privada, pero también sois una referencia en el asesoramiento a todo tipo de empresas, pero especialmente a las que son como la vuestra, la empresa familiar. ¿Cómo es vuestra relación con esas empresas que tienen, digamos, un parecido con el vuestro, pero que acuden a vosotros pidiendo ayuda.
Sí, encantado de poder hablar a los oyentes de COPE sobre este aspecto concreto de Banca Mark, ¿no? Nosotros tenemos, yo creo que una relación muy especial, tenemos mucha suerte porque tratamos con las empresas familiares de tú a tú, ¿no? ¿Y el por qué? Pues porque, sinceramente, nosotros, como bien habéis comentado, llevamos 100 años, somos el único banco de propiedad familiar. Y además, pues lógicamente de esta experiencia sacamos una ventaja competitiva. ¿Cuál? Pues que entendemos perfectamente a la empresa familiar, ¿no? Compartimos sus mismos valores, lo que es el esfuerzo, la prudencia y sobre todo lo que es la visión a largo plazo. Nosotros la verdad es que entendemos perfectamente los desvelos y los afanes para transmitir lo que es una compañía familiar a la siguiente generación. Y como bien decías, no hay que olvidar que la empresa familiar representa el 90% del tejido empresarial español, con lo cual Banca Mark está ahí para acompañarles para que pasen con éxito a la siguiente generación.
Director, don José Manuel, precisamente el gran drama de la empresa familiar en España es el relevo generacional. Esto lo estamos viendo en muchos sectores. ¿Cómo ayuda Banca Mark en este salto, ¿no?, para que el negocio continúe y continúe bien?
Pues Alberto, en Banca Mar lo que hacemos es ayudar a planificar la sucesión, tratando el patrimonio y el negocio, lo que ocurre en la familia y lo que ocurre en la empresa como un todo, con una visión totalmente global, holística, ¿no? Para eso nos basamos en nuestra propia experiencia, nosotros lo hemos vivido, ¿no? Y por eso acompañamos a las familias a profesionalizar y diversificar lo que es su estructura y su legado para asegurar que el negocio continúe, ¿no? Ponemos a su disposición soluciones de fusiones y adquisiciones, de asesoramiento en este área, buscando socios, compras o ventas, también la posibilidad de salidas a bolsa y, por supuesto, acceso a una financiación alternativa que, al llegar el relevo generacional, les permita estar en la mejor situación para la toma de decisiones.
¿Pero qué pasa, director, cuando se produce una crisis? Porque vivimos en tiempos de muchísima incertidumbre, es bastante habitual que surjan zozobras financieras. ¿Ese conocimiento que tiene Banca Mar de la empresa familiar hace que reaccione de forma diferente que otras ante una crisis?
Lo cierto es que sí, y yo creo que nos respalda nuestra historia en este sentido, ¿no? Nosotros nacimos en Baleares y crecimos acompañando a las familias que hoy son grandes cadenas hoteleras, ¿no? Empresas familiares que empezaron de cero, igual que nosotros, y nos dieron un máster en la gestión de las crisis a lo largo del tiempo. Luego, es verdad que hemos ampliado nuestro espectro de empresas y, aunque el sector turístico todavía sigue importante, tenemos muchísimos otros sectores, ¿no? Pero cuando llegó el COVID, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en acudir, o de los primeros en acudir a la ayuda de estas empresas clientes nuestros. También es verdad que en el año 2008, remontándonos en el tiempo, en ese momento, en lo peor de la crisis bancaria, muchas de las empresas que eran clientes nuestros vieron como el grifo de los bancos, del sistema financiero, se les cerraba, ¿no? Y sin embargo nosotros pudimos mantener el apoyo gracias a nuestra solidez. Por algo somos el banco más solvente de España, Jorge, y en Banca Mar que estamos siempre al lado del cliente cuando nos necesita.
Sabemos también que cuando una empresa necesita financiación, pues recurre a créditos o a préstamos, pero quizá hay un recurso menos conocido, otras formas de recabar fondos, como por ejemplo la financiación a través de los mercados de capitales. Y ahí es donde se ha especializado precisamente Banca Mark. ¿De qué manera podéis, José Manuel, ayudar a una empresa que nos esté escuchando?
Bueno, ya lo vimos en el 2008, de nuevo, haciendo alusión a ese periodo, que puso de manifiesto que lo importante es no poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, no usar solo un tipo único de financiación, ¿no? Pues, por tanto, nosotros, además del crédito tradicional, lo que hemos desarrollado es lo que llamamos financiación complementaria o alternativa a la bancaria. Un ejemplo de ellos son las financiaciones con pagarés. Fuimos pioneros en esto hace más de 10 años, utilizando el mercado alternativo de renta fija, el MARF, y ahí somos líderes. En junio del 25 teníamos el 67% de todos los pagarés que existían en este mercado, ¿no? Yo creo que lo principal es la conexión que hay entre el inversor ahorrador las necesidades de crecimiento de las empresas españolas, y desde Banca Mar lo que les damos es esa independencia financiera, teniendo en cuenta que muchas compañías, empresas familiares, están condicionadas por tener un solo cliente, una concentración en cliente, o en un solo proveedor, o en un proveedor financiero. Esa independencia financiera es vital.
Don José Manuel, le cuento un secreto entre usted y yo. Es porque me decidí a trabajar con Banca Mark, que yo creo que es una de las cosas a subrayar, pero bueno, en grande, que es que funciona como un socio al final. Entonces, y esto es un concepto que ustedes abanderan, que es la coinversión, pero bueno, yo lo explico más fácil. Es un socio con el que tú estás, y si le va bien a tu socio, te va bien a ti. O sea, ¿es verdad esto que los dueños del banco ponen su dinero en los mismos productos que ofrecen a sus clientes?
Totalmente cierto, Alberto. Se tratará de uno de nuestros pilares y una de las características más distintivas desde hace más de 20 años. Fuimos pioneros en este modelo de coinversión, ofreciendo a nuestros clientes invertir en los mismos productos y en los mismos activos en los que invierten nuestros accionistas. Y esto supone una alineación de intereses total. Nuestro éxito es el éxito de los clientes y compartimos, por tanto, nuestra experiencia y todo nuestro conocimiento con un objetivo de que crezcamos juntos.
Es que además eso se suma a que es un banco independiente, y esto es importante, que es independiente. Eso significa que no depende de las decisiones de otros bancos, de otros conglomerados financieros. Y, hombre, yo creo que le da bastante seguridad a los clientes que la estrategia no dependa de terceros, ¿no? Incluso de las volatilidades de los accionistas de la bolsa y todas estas cosas.
Sin duda.
Claro.
Sí, eso es lo que buscamos.
Sí, pues, don José Manuel, lo estamos contando en este programa. En este 2026, Banca Mark cumple 100 años. 100 tacos. ¿Qué balance hacen desde la entidad?
Bueno, lo primero, sin duda, estamos muy orgullosos de cumplir estos 100 años, Alberto. Y además haciéndolo a nuestra manera, ¿no? Una forma de hacer las cosas muy particular, con prudencia, especialización y siempre poniendo al cliente en el centro. Decimos que son 100 años de contribución sostenida a lo que es el desarrollo económico y social de las zonas en las que están ubicadas nuestras empresas, primero en Baleares y luego en el resto de España, ¿no? Yo creo que hemos colaborado con las instituciones para seguir impulsando el empleo y la cohesión social, y desde luego miramos a largo plazo siempre y queremos seguir acompañando el progreso y el desarrollo del tejido empresarial y social en otros 100 años más, por lo menos, claro.
Qué bien. Qué buen escaparate, don José Manuel, nos han puesto aquí. Qué oportunidad, de verdad, de hacer programa delante de madrileños que pasean por esta calle de Juan Bravo, tan maravillosa, como esta sede, la sede principal de Banca Mark. Le agradezco enormemente, director, que haya estado con nosotros esta mañana y que nos permita hacer aquí el programa y que ya seamos amigos para siempre, porque esto tiene que ser así.
Así será, sin duda. Y un muchísimas abrazo. Gracias a vosotros.
Un abrazo, don
un abrazo.
José Manuel. Jorge Bustos, ¿a ti te parece? Pasa que necesito tu permiso, digo, si no, no puedo. Que yo ahora hable con Jorge Morla de las cositas tecnológicas del día a día.
Me parece fantástico que hables con mi tocayo, que es el que más sabe, además.
Bien, ¿estás ya utilizando la inteligencia artificial o no?
Yo con timidez.
¿Pero qué haces? ¿Qué le preguntas?
Pues, bueno, para empezar, siempre que googleas algo ya estás utilizando la inteligencia artificial.
Sí, es
porque
verdad.
La primera entrada que te sale en Google ya es inteligencia artificial. Pero en lo que viene siendo el chat este, el Gepeto, que me dice Arcadi, pues eso no lo utilizo tanto, si te digo la verdad. Me da todavía un poquito de miedo, sí. Vale. Es que no le...
Vale.
No confío en él
vale,
todavía.
Vale, pídele unos
Pero es un problema mío. O sea, no quiero decir que se equivocan los demás. No, es un problema mío. Okay. Pero lo haré poco a poco.
Bueno, entonces tengo permiso, ¿no?, para llamar a Jorge Morla.
Lo tengo aquí sentado a mi lado.
Venga, perfecto. Pues enseguida hablo con el Jorge. Un abrazo.
Abrazo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos días Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% solo hasta el 2 de marzo y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias. Gracias, Movistar Plus.
Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la seguridad social en España? Sí lo sabes, son las pensiones. Y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la seguridad social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hoy estamos en una visita muy especial. Herrera en COPE está en directo desde la sede de Banca Mark de Madrid y tenemos que contarle algo importante. Su excelencia en el servicio no es una promesa, es un dato auditado. Según Stiga CX, Banca Mark es por tercer año consecutivo el banco en el que más confían sus clientes, con una nota de 8,74. Sin duda el resultado de 100 años de asesoramiento riguroso. En el día de hoy, Herrera en COPE con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues es miércoles, hablamos de tecnología y lo hacemos con el migliore, que es Jorge Morla. ¿Qué tal, amigo?
Hello, muy bien, aquí estamos, ¿qué tal?
Oye, hablamos mucho de tecnología en Occidente, pero hoy vamos a tratar tres temas que vienen de Oriente.
Pues sí, mira, hoy vamos a hablar de un tema chino, vamos a hablar de un tema indio, de la India, y de un tema cultural de influencia japonesa, que estos días, pues bueno, ha explotado en todo el mundo.
El mundo Terian, ¿no?
Efectivamente.
Igual usted lo ha visto en la tele, son buenos jóvenes que se disfrazan de animales. Hablaremos de ellos, pero antes lo primero es que... Bueno, quiero que escuchen esto. Esto pasó hace unos días durante el Año Nuevo Chino, en China, claro. Es un desfile televisado en el que de repente aparece un escuadrón de 12 robots humanoides. Se lían a ejecutar movimientos de kung fu con una sincronización. Yo cuando lo veía decía, esto es inteligencia artificial, sí, porque sí. Las patadas voladoras, los saltos 3 metros y tal, es que es espectacular.
Es espectacular. Mira, esto pasó en la gala de la fiesta de la primavera. Se hace la víspera del Año Nuevo Lunar, que es el Año Nuevo Chino. Es el programa más visto de la televisión del planeta, Alberto. Estamos hablando de casi 600 millones de personas delante del televisor. No está mal. Bueno, en China, ¿qué pasa? Que esto no es solo entretenimiento, sino que también es una especie de escaparate nacional. Y este año, pues lo que decías, el mensaje fue muy claro y es que somos... los chinos, una potencia robótica.
Es que en lo que se ve, porque además antes hay muchachos bailando delante que lo hacen estupendo, sí. Porque además los chinos todo lo hacen, lo entrenan yo no sé cuántas veces y tal, y lo hacen estupendo, pero claro, lo que ves detrás, que ves a los robots, dices que de verdad parece inteligencia artificial, que parecen mejor bailando y coordinándose que los humanos.
Total, y eso es lo que es un poco inquietante, ¿no? Porque no fallan nunca, no se cansan, no dudan, blanden estos palos, estas lanzas a centímetros de los niños y no pasa nada, ¿no? Bueno, la escena no es casual. En este desfile participaron las startups más punteras, las empresas de robots más punteras. Son empresas que están en plena carrera por dominar el mercado de humanoides, de robots humanoides. Y hay un dato clave, Alberto, que es que, según la consultora Omdia, el 90% de los 13.000 robots humanoides que se vendieron el año pasado salieron de China y se prevé que este año se pueden vender unos 30.000 robots solo en China.
Wow. O sea, que no es postureo, que es una industria.
Es industria. Esto encaja un poco dentro de la estrategia Made China 2025, encaja con el 14 plan quinquenal del país. ¿Qué pasa? Que China quiere el liderazgo tecnológico en sectores clave. ¿Y cuáles son los sectores clave hoy? Pues son los chips.
Chips, claro.
Es evidentemente la inteligencia artificial y también es la robótica avanzada. Por cierto, hay un factor que acelera todo esto una barbaridad, que es la demografía. ¿Por qué? Porque la ONU dice que en 2050 China va a perder un 20% de la población. Estamos hablando de 200 millones de trabajadores menos.
O sea, es verdad que tienen un problema con la natalidad. Claro. Importantísimo. Que todo viene de aquella... ¿Te acuerdas de lo del hijo único en China?
Sí, eso es sí, un aquella tema, política... Sí.
Es un tema muy interesante. Pero claro, si no hay personas, si tienen una industria de robots buenísima, pues pondrán robots.
Es un poco eso, ¿no? Ese reemplazo. El gobierno chino lo que confía es que la productividad de la robótica compense un poco el envejecimiento de la población.
Claro, claro.
Entonces, bueno, no es solo orgullo tecnológico, sino que es un poco necesidad económica pura y dura.
Pero es que yo ya me caigo de espalda cuando... Porque he visto varios vídeos, ¿no? Y hay uno del final de la gala en el que sale una abuelita, pero resulta que no era una abuelita, que era un robot humanoide hiperrealista.
Total, sí. Esto, bueno, eso ya fue como el colmo de los colmos. Era una réplica de una actriz china así un poco mayor, que es muy querida, se llama Cai Ming. Imagínate que aquí en los Goya sale Carmen Maura al final y resulta que no es Carmen Maura, sino que es un robot, ¿no? Bueno,
sí.
Al final fue una locura. Evidentemente estos vídeos han dado la vuelta al mundo, pero vamos a contextualizarlo todo un poco. Los expertos lo que dicen es que estos robots operan con una eficiencia de entre el 30 y el 50% respecto a un trabajador humano, ¿vale? Entonces, a gran escala industrial, a día de hoy, no son rentables. Y luego hay otra cosa que también es digna de estudio, que es que, claro, hacer una voltereta impresiona un montón.
Sí.
Todos lo hemos visto y todos hemos flipado. Pero, claro, lo difícil realmente es sujetar un vaso de plástico lleno de agua. ¿Sabes estos vasos de los hospitales que son un poco blandos?
Perfectamente.
Pues que un robot sujete uno de estos sin espachurrarlo y sin que se le caiga, eso es técnicamente realmente mucho más complejo, ¿no? Y es ahí en lo que se está trabajando. Es verdad que China lleva ventaja, es verdad que es muy espectacular lo que pasó la semana pasada, pero era un circo al final. Queda todavía mucho para que sean funcionales y bueno, aquí lo iremos contando.
Oye, de los robots guerreros vamos a pasar a los diplomáticos. ¿Qué ha pasado en India?
Bueno, estos días en Nueva Delhi se ha celebrado una cumbre de impacto de inteligencia artificial 2026.
Ajá.
Tras varios días de idas y venidas, alguna tensión. Bueno, al final 88 países han firmado lo que llaman la Declaración de Delhi, que es un poco el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial.
Pero mayor acuerdo diplomático debería incluir, entiendo que a Estados Unidos y China.
Incluye a Estados Unidos, incluye a China, también está metida la Unión Europea. El documento parte de una idea que es objetivamente muy potente, que es algo así como que la inteligencia artificial es un punto de inflexión en la evolución tecnológica humana. Entonces, lo que decidamos ahora va a condicionar un montón el mundo que van a heredar las próximas generaciones.
Vale.
Es verdad que el acuerdo estuvo a punto de romperse, porque 12 países se resistían a firmar este documento hasta que se añadió a última hora una cláusula clave, que es que estas directrices no son voluntarias, son voluntarias y no son vinculantes.
Ah, amigo, o sea que ahora la palabra mágica es vinculante, no es vinculante.
Efectivamente, esto suele pasar mucho, ¿no?, en las cumbres internacionales donde muchos países discuten y se tienen que poner de acuerdo entre sí. Bueno, Estados Unidos defendía que la regulación no puede frenar a la innovación. Lo que dice es que la autonomía estratégica se basa en poseer la tecnología y no en limitar la tecnología, que es muchas veces de lo que acusan a Europa. Y bueno, frente a esta postura así un poco más liberal de Estados Unidos, es verdad que había otros líderes como Modi, el indio, Macron, el francés, o Lula da Silva, el brasileño,
sí,
que lo que dicen es lo que tenemos que hacer es democratizar el acceso a la inteligencia artificial y evitar, bueno, los riesgos tanto de derivas autoritarias como existenciales.
Porque entonces, ¿qué se ha acordado exactamente?
Bueno, se han acordado muchas cosas que son interesantes. Te lo voy a resumir en cuatro puntos, ¿vale?
Vale.
Mira, lo primero que es para darle una vuelta, es la creación de un almacén global donde los países van a compartir manuales de seguridad, protocolos para detectar fallos, prevenir usos peligrosos, es decir, una especie de recopilación de uso, buenas prácticas de la inteligencia artificial, que eso es muy interesante.
Vale.
La segunda cosa que se ha acordado es una carta de democratización para facilitar que los países que están en vías de desarrollo accedan a chips a precios, vamos a decir, justos, que se están inflando un montón ahora los precios de los chips. ¿Qué pasa? Que sin chips no hay inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial te vas a quedar fuera de la economía del futuro. Entonces, bueno, hay que ser un poco condescendientes con los países a los que les está costando.
Vale.
La tercera pata es dar prioridad a sectores críticos como la medicina o la agricultura, porque, Alberto, está muy bien hacer vídeos de gatos voladores, nos gustan a todos y nos reímos, pero realmente la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer cambios realmente significativos en la vida, ¿no?
Claro.
Entonces hay que potenciar la inteligencia artificial en estos sectores. Y lo último, y esto es, bueno, no sé si lo más grave, pero lo que más iremos desarrollando, ¿no? Y aquí hablaremos de ello porque eso es un tema que nos toca de cerca, es desarrollar una especie de plan de contingencia laboral de cara a la automatización masiva que se prevé que va a pasar en los próximos, de aquí a 5 años.
Automatización masiva sí asusta un poquito.
No suena del todo bien, pero bueno, iremos contando.
No suena del todo bien. O sea, están intentando que no sea el salvaje oeste, básicamente. Por los vídeos que he visto en la India, los capos de la inteligencia artificial dicen que viene algo bastante, bastante gordo.
Sí, vivimos en esta especie de mezcla extraña entre entusiasmo y un poco de alarma. Bueno, ya digo que aquí iremos contextualizándolo, iremos hablando de todo. Yo pido calma, la semana pasada pedíamos calma. Bueno, otra cosa que importa es, ¿para qué ha servido también esta cumbre? Pues Alberto, lo de siempre, los dineros. Al final, de esta cumbre que ha salido, pues que se han movilizado inversiones en inteligencia claro. artificial por valor de 300.000 millones de dólares. Es decir, la revolución, lo que siempre decimos, ¿no? La revolución tecnológica está ahí, la tecnología está ahí, pero también el dinero orbita en torno a todo lo que es la inteligencia artificial.
Yo escuchaba a un trabajador de Sam Altman decir en un podcast hace unos días que este 2026 va a ser el año en el que de verdad quien no haya utilizado la inteligencia artificial se tiene que poner las pilas porque ya van a llegar los agentes. O sea, es decir, que los agentes, los secretarios que puedan cogerte un vuelo, programar una reunión, yo qué sé, cualquier cosa
sí,
que se
tengan acceso a tu cuenta bancaria.
Sí, dicen que va a ser una realidad.
Por ti.
Sí, pero bueno.
Sí. Eso este año habrá un salto cualitativo, desde luego.
Bueno, vamos a rematar el programa con una cosa que me tiene un poco preocupado, que es el mundo de los Therians. Supongo que lo habrá visto, chavales vestidos de animales o en fin, identificándose como felinos, como perros. A ver, yo quiero hablarlo contigo por la explosión mediática que ha tenido este movimiento. Es un poco extraño y se debe bastante a las redes. Lo primero, ¿qué son los Therians?
¿Qué son los Therians? La gran pregunta. Bueno, el fenómeno Therian describe a personas que se sienten, ¿no?, de algún modo profundo, animales, ¿vale? No es que les gusten los lobos, no es que tengan una imagen de un lobo en el móvil, sino que de alguna manera espiritual, vamos a decir, se identifican, o psicológica, vamos, se identifican con un lobo, con un gato, con un cuervo, con lo que sea. El término viene de Therion, que es bestia en griego, pero evidentemente aquí no estamos hablando de lexicografía, sí, no estamos hablando de raíces griegas, estamos hablando de comunidades online, estamos hablando de sobre todo TikTok, de los foros, donde los jóvenes explican que básicamente su yo interior pues no es humano.
Yo decía antes que me preocupa porque veo mucha broma en el ambiente y al final es un asunto que hay que tomarse bastante en serio, por lo menos en el fenómeno psicológico, ¿no? Como fenómeno social, pues bueno, sí, es interesante ver exactamente qué está pasando y por qué, pero como fenómeno psicológico yo me pongo en la piel de un padre, de un hijo que, y en fin.
Sí, desde luego, ya te digo, como fenómeno social pues tiene su interés, como fenómeno psicológico también, bueno, hay que ver exactamente cómo
se llama. Ser Therian empezó como algo espiritual, que es una conexión profunda con un animal, porque sientes que tienes estas características que también compartes con este animal. La gente se cree que pensamos que somos animales, que vamos todo el día a cuatro patas, pero en realidad es simplemente una conexión espiritual y nada más.
¿Esto de dónde sale, Jorge?
Pues esto es una buena pregunta. Ya existía en los foros de Internet desde los años 90, pero ha explotado en redes sociales en los últimos 2 o 3 años, ¿vale? Uh-huh. Las redes, sobre todo TikTok, han sido clave porque al final, bueno, proliferan estos vídeos cortos con una estética muy cuidada, con una música épica, con buenos tiros de cámara, gente saltando por el bosque, con su máscara de lobo. Bueno, eso al final genera una comunidad, alimenta al algoritmo y el algoritmo asimismo luego te lo sirve en bandeja, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, la pregunta es, ¿esto tiene impacto real? Bueno, pues la verdad es que esto es un fenómeno por ahora muy minoritario. Uh-huh. No hay cifras sólidas, pero estamos hablando de comunidades digitales, no estamos hablando de un movimiento social masivo. Evidentemente no está reconocido como una categoría clínica y la mayoría de psicólogos lo que dicen es que esto es, al final, una forma de exploración identitaria adolescente que, esto uh-huh. es lo interesante, amplifican las redes sociales un montón.
O sea, no es que haya 500.000 de personas pidiendo un DNI de un animal.
Por ahora no, afortunadamente por sí, ahora sí, no. Sí. Pero sí que es verdad, Alberto, que esto refleja una cosa muy interesante sobre nuestra época, que es que, mira, fíjate, hace 20 años la cultura otaku, ¿no? Todo lo que viene sí. de Japón, es decir, los dibujos anime, el cosplay, que es esto de disfrazarse de tus personajes favoritos, el rol, era una cosa marginal. Hoy es una cosa muy mainstream, ¿vale? Está en primer plano mediático, hay convenciones masivas, las plataformas como Netflix producen anime por un tubo, la estética japonesa, la estética coreana, está muy integrada en la moda, en la música. Bueno, lo que era un nicho se ha normalizado. Entonces, a mí me da que esto de los Therians es un poco como una disidencia más extrema dentro de esa normalización.
Pasa que es que, claro, esto es... pues los otaku al final tenían características muy propias, pero relacionadas siempre con fenómenos humanos, ¿no? O de superhéroes que estaban basados en humanos. Claro, aquí la diferencia es entre... la diferencia moral que hay entre un humano y un animal, ¿no? De autoconciencia, sí, de sí, tal. Sí. Es que ya a mí me parece un asunto complicado. Como la semana que viene, si quieres, hablamos de esta aplicación que ha salido para que las inteligencias artificiales alquilen humanos, ¿eh? Que es sí, interesante. Sí, sí. O sea que...
Bueno, otro paso más en esta deriva distópica.
Querido Jorge Morla, hasta la semana que viene, amigo.
Un abrazo muy grande. Chao, chao.
Vamos ya encarando las 12, las 11 en Canarias y en unos momentos llega más información.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés con hasta 770 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
¿Quieres un día de 10? Pues en tu móvil tienes un 15. Solo hoy, 24 de febrero, y solo en la app de MediaMarkt, te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Descárgate ya la app y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.